nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Fuertes explosiones en unidad militar de Jibara en Holguín provoca evacuaciones y el temor de la población.
Rechazan dentro de Cuba y fuera de la isla las maniobras del régimen castrista para obstaculizar la denuncia del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en Ginebra.
Recuerda la embajada de los Estados Unidos en Cuba a fallecidos disidentes cubanos como emblemas icónicos de libertad.
Exige el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas la liberación de la prisionera política cubana Keiliyi de la Mora Valle.
Reafirma la Casa Blanca su solidaridad con el pueblo de Venezuela en el aniversario de su declaración de independencia.
Destaca Colombia la presencia de asesores militares estadounidenses para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
Y acusa representante de Human Rights Watch a China de aprovechar la crisis global para imponer una ley represiva contra la población hongkonesa.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina, comienzo de semana a través de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 6:02 en nuestro saludo a La Habana, tenemos 31 grados Celsius, poca nubosidad, sensación térmica de 37 grados, viento soplando a 17 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 29 grados centígrados en el termómetro, con una sensación de 35, el cielo a intervalos nublados, hay cielo de tormentas, un viento a 15 kilómetros por hora, eso en Santiago de Cuba.
Comienza nuestro recorrido informativo por las noticias que suceden en Cuba.
Fuertes explosiones en la unidad militar La Púa en el municipio La Jibara, en la provincia de Holguín, sacudieron desde esta madrugada las poblaciones cercanas, provocando evacuaciones y el temor de los residentes, varios de ellos entrevistados por Radio Martí.
Tomás Cardoso tiene toda la información.
Desde las 2 de la mañana este lunes se registraron explosiones en la unidad militar La Púa, ubicada en la cercanía de Caletones, en el municipio de Jibara, en la provincia de Holguín. Ya a las 9 de la mañana y luego a la 1:30 del mediodía en el poblado de Velasco, a unos 6 kilómetros de la unidad militar, se sintieron detonaciones, informa desde allí la activista de Cuba Independiente y Democrática, Sorania Cruz Rosales.
Para allá pasaron los bomberos, 4 ambulancias especiales pidiendo vía. Hasta el momento dicen que había varios heridos. Estamos casi entre 5 o 6 kilómetros de ese lugar. Tenemos niños chiquitos, la población anda alterada, anda asustada del miedo tan grande que nos da esto. Yo tengo 4 niños chiquitos y los tengo, fíjate, que están dando gritos. No hayan para dónde coger. Tenemos por nuestras vidas, en Velasco, las explosiones que han habido. Entonces, no quieren hacer pública esta noticia.
Por su parte, Ana Rosa Tamayo, de Cuba Independiente y Democrática, también en Velasco, nos cuenta que las comunidades rurales cercanas a la unidad militar fueron evacuadas.
Una unidad militar bastante grande empezó a explotar desde las 2 de la mañana. Esto ha sido réplica de explosiones continuamente. Evacuaron a todas las zonas de las ejidas, los pajaritos, blanquizales, recreo. Se tienen miedo que a las 6 de la tarde pueda haber una explosión muy grande, tan grande, que no sabemos hasta dónde pueda parar. Según personas de distintos barrios, dicen que han salido proyectiles que han caído en diferentes tipos de lugares, pero con exactitud no sabemos nada.
En el poblado de Jibara, Julio Cuesta, activista de la Unión Patriótica de Cuba, dice que ellos están a unos 20 kilómetros de distancia, por tanto, no sintieron casi nada.
Pertenece aquí al municipio, la unidad militar, pero bueno, ciertamente mucho más cerca está Velasco y luego Caletones, que sí tienen comunicación ya muy cerca de la costa desde la unidad militar.
Ramón Zamora, desde la capital holguinera, habló también con personas en la zona de Caletones y en Velasco, y reporta.
Se han revelado daños en las tierras de campesinos y se reportan personas heridas. Toda la zona de Velasco se encuentra fuertemente sitiada por la policía y desde la zona de Caletones se visualiza el fuego que se levanta. Han ocurrido 8 explosiones hasta el momento y se esperan nuevos eventos de este tipo en el resto del día.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
6-5, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba aplaudió al biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola por su valor y fortaleza al presentarse el viernes ante el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
La encargada de negocios de la sede diplomática, Mara Tekash, afirmó a través de Twitter que las voces poderosas dicen la verdad y se ganan nuestro respeto.
Además, Tekash escribió que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debería escuchar a toda la historia de Ruiz Urquiola.
La presentación del científico fue boicoteada varias veces por el representante del régimen de Cuba, Rodolfo Reyes Rodríguez, con la ayuda de los delegados de Venezuela, China, Corea del Norte y Eritrea.
En los pocos segundos que pudo hablar, Ruiz Urquiola dijo que los médicos cubanos son enviados por el gobierno a trabajar al extranjero en condiciones desventajosas, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También mencionó a su hermana, Omara Ruiz Urquiola, para denunciar que se le negaba tratamiento médico.
Ariel Ruiz Urquiola pretendía denunciar que agentes del régimen cubano le inocularon el virus del SIDA en 2018 en la sala de reclusos del Hospital Abel Santa María en Pinar del Río, a donde fue llevado por plantarse en huelga de hambre.
E integrantes de la sociedad civil cubana reaccionaron al boicot orquestado por el régimen castrista contra el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Ibet Pacheco informa.
Representante de Cuba, seguido de gobiernos como Venezuela, China, Corea del Norte y Eritrea, intentaron silenciar este viernes la intervención del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en la 44 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Al respecto, desde La Habana, Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador general del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, dijo a Radio Martí.
Yo particularmente pienso, bueno, que es parte de la propia debilidad del régimen, recurre a estas prácticas arbitrarias acompañado de varios países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, en este caso Venezuela, China, países que también practican el silencio y la represión contra la sociedad civil, particularmente contra los defensores de derechos humanos.
A pesar de las interrupciones, Urquiola, cuya alocución debía limitarse a 90 segundos, pudo hacer referencia, entre otras cosas, al caso de su hermana Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, a la que, según el científico, han dejado de asistir con inmunoterapia en hospitales cubanos. Desde La Habana, el también científico y activista Oscar Casanella expresó a Radio Martí.
Me parece una falta de respeto que el reglamento de esa organización permita eso. Yo creo que si para colmo las intervenciones eran extremadamente cortas porque a él le habían asignado 1 minuto y medio, o sea, 90 segundos. Lo menos que podían hacer era al menos darle ese tiempo limpio y después que pudiera ser criticado y todo. Sin embargo, ¿quién cae a las intervenciones que de los estados? Esas intervenciones sí no son interrumpidas. O sea que los pueblos y su ciudadanía están en desventaja por el reglamento del Alto Comisionado de Derechos Humanos con respecto a los estados. Y creo que es una injusticia tremenda.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El senador cubano-americano Marco Rubio también criticó la maniobra de los regímenes de Cuba y Venezuela para tratar de silenciar la denuncia del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
¿A qué le temen las narcodictaduras de Cuba y Venezuela? Se preguntó el legislador republicano por el estado de la Florida en un mensaje en Twitter.
El propio Rubio respondió que lo que temen es que aquellas personas a las que oprimen a diario hablen y que esos regímenes sean desenmascarados ante los ojos del mundo.
El senador incluso y concluyó su mensaje diciendo que es vergonzoso pero no sorprendente lo ocurrido en la sede del Consejo de los Derechos Humanos mientras hablaba Ruiz Urquiola.
Y la presión popular logró derribar el muro erigido en los alrededores de la playita de Primera y 70 en La Habana.
Yolanda Huerga tiene opiniones sobre esta exitosa protesta.
La opinión pública derribó el muro que había levantado el régimen alrededor de la conocida playita de Primera y 70 en La Habana. En muchos casos, la presión popular ha obligado a las autoridades cubanas a solucionar o responder demandas ciudadanas que circulan en las redes sociales.
El gobierno tiene que mostrar su imagen de que no cede ante presiones de los llamados por ellos mercenarios. Sin embargo, somos ciudadanos. Esas demandas, generalmente las que ellos desoye implican un carácter ideológico. Cuando consideran que la demanda no solamente tiene un aspecto social, sino que tiene un aspecto ideológico, tratan de que no aparezca como que han cedido a las demandas.
Considera Idelbrando Chaviano, que dirige un centro de análisis de políticas públicas en la capital.
Es eso lo que ocurre con el gobierno cubano y algunas veces parezca que escucha y otras veces no.
Desde que se iniciara la construcción de la pared perimetral en las inmediaciones del paseo marítimo de Primera y 70, las críticas de la población no cesaron, cuestionando por qué no se consulta al pueblo para acercar una zona de uso popular desde hace más de 4 décadas.
Los cubanos en la isla tenemos muy reducida la posibilidad de éxito en un llamado a hacer reclamos sociales en las calles,
apuntó el activista político Adel Legrá, también desde La Habana.
Está levantando conciencia en la población.
Otros se preguntaron cuántas casas y escuelas necesitan esos materiales que se derrochan en un muro sin sentido. El periódico oficial Cuba Debate informó este domingo, culpando a errores de planificación física, que se decidió derrumbar la valla de concreto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Maraté Cash, publicó un video en el que dedicó la conmemoración del 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, a todas las voces independientes de Cuba, las de antes y las de ahora.
En el video publicado en las redes sociales, el principal diplomático estadounidense en la isla, la principal diplomática, recordó el contenido de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y mencionó a los fallecidos disidentes cubanos Osvaldo Payá y Laura Poyán, a quienes calificó de emblemas icónicos de la libertad.
Dedico la conmemoración de este 4 de julio a todas las voces independientes de Cuba, las de antes y las de ahora. Cubanos como Osvaldo Payá y Laura Poyán, quienes advocaron por la libertad de Cuba y por ello permanecerán como emblemas icónicos. Ellos están unidos en espíritu a todas las voces independientes que se esfuerzan hoy por lograr una Cuba libre. También entre ellos está José Martí, quien sacrificó su vida para que el pueblo cubano tenga libertad y democracia. Mientras nuestro país democrático se encuentra hoy inmerso en un debate social, recordamos a los héroes de diferentes etnias. No fueron quienes redactaron la Declaración de Independencia, pero sí visionarios que activaron sus principios de derechos naturales para hacernos un país superior. La democracia fue y sigue siendo el celebrado camino para que las personas se sientan realizadas. Que en este 4 de julio mis palabras estén dedicadas a un solo propósito: exaltar las voces independientes de Cuba. Que nunca sean silenciadas, que se les escuche. El mundo necesita a los luchadores cubanos por la libertad. También hombres como Osvaldo Payá y mujeres como Laura Poyán permanecerán con nosotros en espíritu. Al recibir el premio Sájarov, Osvaldo Payá comentó simplemente que los cubanos también tienen el derecho a tener derechos.
Maraté Cash resaltó que fue un 4 de julio atípico y lamentó no poder recibir a los miembros de la sociedad civil y del cuerpo diplomático acreditado en Cuba que cada año asisten a la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos.
Por su parte, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y prisionero de conciencia del Grupo de los 75, agradeció el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en La Habana a la oposición cubana.
Estados Unidos es un ejemplo para el mundo y especialmente para los países de América Latina. Es un baluarte en derechos humanos, democracia y libertades económicas. En cambio, el gobierno cubano insiste en sus medidas represivas, en su hostigamiento y en su aferración política. En los últimos días, más de 100 opositores han sido detenidos, amenazados y hostigados por las hordas fascistas del régimen cubano. De ellos no han escapado los sindicalistas independientes. Al menos una docena de ellos han sido detenidos, amenazados, interrogados, sus viviendas allanadas y confiscadas sus propiedades. Dos sindicalistas independientes permanecen en la cárcel. El Comité de Libertad Sindical, en el caso 3271 de su informe provisional, instó al gobierno cubano a cesar en sus prácticas de hostigamiento, acoso, persecución y medidas antisindicales contra la Asociación Sindical Independiente de Cuba, al tiempo que le ha pedido que garantice la legalización de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y le permita el libre funcionamiento de sus actividades sindicales, así como garantice las libertades sindicales.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió en Twitter la liberación de la prisionera política cubana Keiliyi de la Mora Valle.
Almagro señala en el tuit que, en apego a la Carta Democrática Interamericana, todos los pueblos tienen derecho a la democracia, sin la cual no habrá justicia en Cuba.
De la Mora Valle, que es activista de la UNPACU y promotora de la iniciativa Cuba Decide, fue condenada en mayo por el Tribunal Popular de Cienfuegos a 1 año y 6 meses de privación de libertad por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.
Y el activista Leudis Reyes Cusa, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, salió de la cárcel combinado del Este el 1 de julio, pendiente a juicio por las acusaciones de desorden público reiterado y desacato.
Se acercan a mí y me dicen, bueno, Leo, usted va para la calle, pero va con una medida, usted le pagó una medida. Usted va con un cambio de medida que es, bajo fianza, con una fianza y pendiente a juicio de 500 pesos. Por el supuesto delito de desórdenes públicos reiterados y destacados. O sea, de asesor me dice, usted va para la calle con un cambio de medida, una medida cautelar, te va a pagar una fianza de 500 pesos y tiene que estar en la calle pendiente a juicio. Yo soy de los activistas que pertenezco al frente de a mi aprieto blanco, de Acción Cívica Orlando Zapata Lamas. Yo soy contratista y realizo mi labor en el municipio de San Miguel de Parón, un lugar conocido como La Cuevita. Un día determinado se me presenta un operativo bien grande de la ciudad de Estado, donde me dice que tengo que ser, que voy detenido por el supuesto delito de desorden público. Automáticamente yo entiendo que es por mi activismo político, porque días atrás estaba siendo reprimido y amenazado para un expediente preparatorio 167 del 2019. Me trasladan hacia un centro de clasificación que le dicen el Pibar. A los 20 días fui trasladado para la prisión preventiva de Valle Grande. Yo, en conjunto con otro hermano opositor que se unió en la manifestación ahí en La Cuevita, se llama Jeusandro Ochoa Leiva, donde cuando llego a la prisión de Valle Grande me manifiesto durísimo porque estoy en contra del sistema, yo no tengo por qué estar ahí recluido, y menos por mis ideas, por luchar por la libertad de Cuba, no tengo por qué estar ahí, no tengo que acogerme a ninguna medida, ni a ningún decreto ley, ni a ningún reglamento de cárcel y prisiones, porque se sobreentiende que si Cuba es país firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aquí se respete los derechos humanos, y es una mentira. Llego al Valle Grande para el 23 o 24 de diciembre, el cual me manifiesto en tres o cuatro ocasiones, me empiezan a reprimir, la Sur Estado me devuelve para hacer de castigo ahí en Valle Grande, la Sur Estado va a reprimirme, me amenazan, me dicen, Leo, no puede estar más aquí, usted va a trabajar con la prisión de máxima seguridad donde usted no tiene que haber salido.
Reyes Cusa expresó a Radio Martí que después de 7 meses de encierro y represión le informaron que iba para la calle con el cambio de medida cautelar pendiente a juicio y que debía pagar una fianza de 500 pesos.
Y Amnistía Internacional aplaudió la liberación del periodista independiente cubano Jorge Enrique Rodríguez, quien estuvo detenido por casi una semana.
Rodríguez salió en libertad el viernes en La Habana y fue multado el sábado con 800 pesos acusado de desacato.
Cuando fue multado, las autoridades le advirtieron que está prohibido filmar a la policía.
Amnistía Internacional considera que Rodríguez fue arrestado por motivos políticos y destacó en Twitter el mensaje que el periodista divulgó tras ser liberado.
En ese video, Jorge Enrique Rodríguez dice que fue puesto en libertad gracias a la presión de la comunidad mundial.
Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas y Cubalex, así como el gobierno de los Estados Unidos, también habían exigido su libertad.
Gracias por acompañarnos. Un vistazo a lo que está sucediendo a esta hora en Guantánamo. La temperatura es de 31 grados a intervalos nubosos. Tormenta dispersa en el área. Viento soplando a 10 kilómetros por hora.
Santa Clara muestra 30 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación térmica es de 35. El cielo está un tanto nublado. Hay un viento a 20 kilómetros soplando en Santa Clara y con muy pocas probabilidades de lluvia para lo que queda de este día.
A las 6:19, un vistazo a noticias destacadas de los Estados Unidos.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, anunció que a partir del miércoles de esta semana entrará en vigor una orden de emergencia para cerrar restaurantes y gimnasios, entre otros negocios, después de que los hospitales del condado vieron un fuerte aumento en los ingresos de COVID-19 en general y en las unidades de cuidados intensivos.
La orden también cerrará las instalaciones para banquetes, lugares para fiestas y alquileres a corto plazo.
El alcalde dijo que no estaba cerrando campamentos campamentos de verano, guarderías o piscinas de hoteles en este momento, pero dijo que los residentes deben cumplir con las reglas de enmascaramiento y distanciamiento social.
La orden también permite que los minoristas y oficinas permanezcan abiertos.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su administración siempre permanece en contra del socialismo y señaló que espera que Venezuela logre su independencia verdadera.
El presidente Donald Trump dijo a través de un comunicado de la Casa Blanca que hoy, por el aniversario 209 de la Declaración de la Independencia de Venezuela, Estados Unidos reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano.
El mandatario estadounidense expresó que el pueblo de Venezuela está sufriendo bajo un régimen ilegítimo y tirano que intenta destruir las instituciones democráticas, abusar de los derechos humanos, implicarse en una corrupción desenfrenada y explotar la peor crisis económica y humanitaria de la historia reciente.
Y Hanscom Smith, el principal diplomático estadounidense en Hong Kong, dijo el lunes que es una tragedia usar la nueva ley de seguridad nacional del territorio chino semiautónomo para eliminar las libertades fundamentales en el centro financiero asiático.
Abro comillas, usar la ley de seguridad nacional para erosionar las libertades fundamentales y crear una atmósfera de coerción y autocensura es una tragedia para Hong Kong. Cierro comillas. Eso dijo Smith, cónsul general de Estados Unidos para Hong Kong y Macao.
También agregó que Hong Kong ha tenido éxito precisamente por su apertura y que harán todo lo posible para mantener eso.
La ley aprobada la semana pasada hace que actividades denominadas secesionistas, subversivas o terroristas sean ilegales, así como la intervención extranjera en los asuntos internos de la ciudad.
6:21, otro vistazo a noticias, esta vez vamos a América Latina, esto está sucediendo.
El gobierno de Colombia destacó la presencia de 53 asesores militares de Estados Unidos que ofrecen capacitación a efectivos colombianos en la lucha conjunta contra el terrorismo y el tráfico internacional de drogas.
Nuestro corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda, amplía la información.
El gobierno de Colombia destacó la presencia de un grupo de 53 asesores militares de Estados Unidos que están ofreciendo capacitación a personal uniformado en la lucha conjunta contra el terrorismo y el tráfico internacional de drogas y anunció que impugnará una decisión del Tribunal Administrativo de Justicia que ordena el retiro del personal extranjero del país. El ministro de Defensa, Carlos Trujillo, al responder al fallo de la justicia, dijo:
la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, a la luz del ordenamiento constitucional, no requiere el permiso del Senado de la República. La cooperación internacional es fundamental para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El gobierno continuará fortaleciendo esa lucha en el marco del ordenamiento jurídico vigente.
Legisladores comunistas y socialistas se han opuesto a la presencia de asesores militares de Estados Unidos en Colombia. Los 53 asesores están en bases militares capacitando personal militar colombiano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, encabezó una sesión virtual por el Día de la Independencia de Venezuela, eso el 5 de julio, mientras que una parada militar, el gobernante Nicolás Maduro anunció el ascenso de más de 1,000 generales y almirantes.
Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, encabezó el Congreso de la Unidad una sesión virtual para conmemorar los 209 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela de 1811. En esta sesión, en la que reapareció Leopoldo López, quien calificó como una estafa las elecciones del 6 de diciembre, Guaidó llamó a los venezolanos a hacer suya la estrategia de presión que anunciará la próxima semana.
La fuerza de nuestro derecho a elegir, hacer de las condiciones un motivo de lucha. No nos vamos a prestar para una farsa. Como presidente encargado, invito a todos los sectores de la sociedad, a todos los partidos políticos, a no prestarse a una farsa. Eso del 6 de diciembre no es más que una trampa. Nuestro motivo de lucha debe ser por las condiciones para que nuestra gente decida, elija.
Por su parte, Nicolás Maduro, durante la parada militar que convocó, anunció el ascenso a generales y almirantes de 1,167 oficiales.
Vayan adelante, ustedes son la vanguardia de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según la organización no gubernamental Control Ciudadano, que monitorea la actuación de la Fuerza Armada en Venezuela, el componente militar venezolano cuenta a la fecha con 140,000 efectivos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Venezuela inicia otra semana con cuarentena radical en todo el país.
Seguimos en Caracas, Carolina Alcalde.
La radicalización de las medidas de confinamiento en Venezuela sigue generando preocupación en el golpeado sector económico del país que busca sobrevivir a la coyuntura planteada por el COVID-19. Felipe Caposolo, presidente de la Organización Empresarial Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, reitera que el país viene de atravesar 7 años de recesión y más de 2 años de hiperinflación, elementos que antes de iniciar la pandemia ya amenazaban a un 30% de los comercios.
Estamos apoyando a los comerciantes que en este momento están viviendo ese dilema entre vida y medios de vida. Lo más importante en este momento es que los comercios deben hacer su máximo esfuerzo por levantar Santa María cuando termine la cuarentena estricta. Estamos hablando del 90% de los comercios prácticamente.
Consultados por La Voz de América, ciudadanos como John Millanes, que no tienen ahorros para mantenerse sin trabajar, se muestran de acuerdo con implementar medidas para hacer frente al COVID-19, pero no con quedarse en casa.
¿Por qué? Porque Nicolás Maduro no me da la comida a mí en mi casa. Tengo que salir a la calle a buscar mi comida. Mi hija, que tiene 4 años, tengo que porque se pide todos los días.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro implementó un sistema que consiste en 7 días de flexibilización para algunos sectores económicos y 7 días de cuarentena estricta. Sin embargo, como consecuencia del repunte de casos de COVID-19 durante la última semana, al menos 12 regiones permanecen en cuarentena estricta y cumplirán la medida por al menos 21 días continuos. En tanto, representantes del sector salud del gobierno interino de Juan Guaidó insisten en denunciar que los casos y las muertes por COVID-19 están muy por encima de las cifras presentadas por el gobierno en disputa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en medio de la pandemia de COVID-19, los hondureños continúan buscando migrar hacia los Estados Unidos.
Vamos a Tegucigalpa, allí nos informa Óscar Ortiz.
Honduras continúa luchando contra la pandemia del COVID-19 y el continuo incremento de casos y el colapso de los centros hospitalarios a nivel nacional. Y en este escenario, los hondureños no dejan de pensar en migrar hacia Estados Unidos y convertirse en inmigrantes ilegales. La pregunta es por qué deciden migrar y se la planteamos a Rosalina Castro, una hondureña quien decidió emprender la peligrosa ruta migratoria, y habló de las razones que la impulsan.
Yo vengo por motivos de enfermedad, que en mi país no tengo el medicamento que yo necesito. He buscado ayuda por todos lados y en este país es mentira, no hay ayuda de nadie porque yo tengo muchos días sin comer con mis hijos. Mis hijos me piden comida y no tengo cómo darle, y también que yo a causa de eso debo un préstamo.
Para el sociólogo Pablo Carías, la pandemia evidenció que los problemas del país no han cambiado y eso hace que migrar siga siendo una opción.
Eso hay que verlo como resultado de una situación de frustración generalizada de la población hondureña y centroamericana, porque el caso muy probable, por lo que estamos viendo, no solamente es inherente al país.
Las autoridades hondureñas han insistido a través de diferentes medios sobre el peligro que significa la aventura de cruzar territorios muy peligrosos, la mayoría de las veces gastando el poco dinero que tienen para pagar a un coyote y terminar siendo deportados desde la frontera de México con Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y la empresa privada de Nicaragua denuncia que el gobierno impuso impuestos a ventiladores médicos en medio de la pandemia del COVID-19.
Desde Managua, el informe nos llega con Daliana Ocaña.
El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, José Adán Aguerri, denunció que el gobierno del presidente Daniel Ortega, tras una movida legal discrecional, decidió imponer impuesto a las importaciones de ventiladores médicos y además, a través del mecanismo de duda de valor, ha encarecido el ingreso al país de mascarillas quirúrgicas, lo que representa una amenaza para la población que requiere de estos insumos médicos para hacer frente a la pandemia.
¿Qué es lo que están haciendo las autoridades aduaneras ahora? Están haciendo una reclasificación y te obligan a que ese ventilador lo ponen en otra clasificación arancelaria que te obliga a pagar impuestos.
La decisión del gobierno de gravar los ventiladores médicos y los oxímetros con los impuestos al valor agregado no solo estaría yendo contra la constitución política de Nicaragua, sino que también va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Aduanas, que pidieron a los gobiernos liberar de impuestos los productos médicos que se están utilizando en la lucha contra la pandemia. Sobre el tema, el economista Luis Murillo explicó a La Voz de América.
Tiene el objetivo fundamental de recaudar marginalmente una determinada cantidad de recursos afectando los derechos humanos utilizando un artificio de reclasificación.
Hasta la fecha el gobierno ha ignorado la denuncia y la ministra de Salud Marta Verónica Reyes sostiene semanalmente que el Estado sigue los pasos y recomendaciones pertinentes para contener el impacto de la pandemia del COVID-19 en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Investigan en Argentina misteriosa muerte del exsecretario privado de la expresidenta Cristina Fernández. Sobre esto informa la agencia AFP.
Las autoridades argentinas investigaban el domingo la muerte de un exsecretario de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Fabián Gutiérrez fue hallado el sábado sin vida al sur de Argentina. Había sido visto por última vez en la localidad del Calafate, a 2.750 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.
Me sigo presente un golpe, digamos, en la cabeza, así que bueno, pero son detalles que todavía está trabajando la persona que viene.
Hay cuatro detenidos. Según las autoridades, uno de los jóvenes entabló una relación afectiva con Gutiérrez. Además, uno de los arrestados señaló la casa donde se encontró el cadáver, así como objetos robados de su domicilio y un arma blanca con sangre. El cuerpo de Gutiérrez estaba maniatado, con muestras de haber sido golpeado y con un corte en la garganta. En 2018, tras haber estado un mes detenido y procesado por lavado de dinero, Gutiérrez fue admitido como testigo colaborador en el caso conocido como la causa de los cuadernos, sobre supuestos sobornos en la obra pública durante la gestión kirchnerista, que involucra a decenas de empresarios, funcionarios y a la propia expresidenta Cristina Kirchner.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Por Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir, a las 6:31 PM. Damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. Camagüey muestra en este momento 31 grados centígrados en el termómetro, pero la verdad dice que la sensación es de 35. El cielo está un tanto nublado, hay un viento a 23 kilómetros por hora, pero no hay probabilidades de lluvia a partir de esta hora hasta el final del día en Camagüey.
En Pinar del Río también es una jornada con bastante nubes, 32 grados Celsius la temperatura, algunos intervalos cuando brilla el sol, pero mayormente nublado. Viento soplando a 4 kilómetros por hora.
Don Ricardo Espinosa, por favor, demos inicio a las noticias de Cuba.
Aquí vamos. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, confirmó este lunes 8 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.380, según el informe oficial.
El Ministerio de Salud mantiene la cifra de fallecimientos en 86 al no informar de nuevos decesos por COVID-19.
Otros datos en el reporte son los siguientes: 58 casos positivos activos, 54 pacientes con evolución clínica estable y 4 personas en estado de gravedad.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y crece la preocupación en Guanabacoa tras la reapertura de las playas en La Habana como parte de la primera fase del desconfinamiento.
Según dijo a Radio Martí, la activista María Elena Amir, residente en esa localidad costera al este de la capital cubana, en Guanabacoa, no se está llevando a cabo las medidas que el gobierno anunció para evitar un rebrote del COVID-19.
Todo lo que dicen aquí es mentira. Ni la guagua tiene la cantidad de personas que dicen. La guagua va en repleta. Más de 50 personas paradas. Ni en Azobuco, por lo menos en mi localidad. Ni nada, estos 10 tangares. La policía no se ve tampoco. Falta de alimento, la falta de agua. Esto es un desastre. La apertura la hicieron simple y llanamente por la situación económica que tiene el país. Más nadie, que ellos tienen que salir de la razón que tiene, como siempre. Sin preocuparse por el pueblo, Guanabo está hoy como si fuera agosto del año pasado. Y lo que se está vendiendo es ron. Ni separación social hay, eso no existe. Los jóvenes no miden las consecuencias y están en las calles con la botella de ron sin nasobuco y el molote de ahí, el transporte que ellos dijeron que eran 10 personas paradas. Mentira, la guagua, el transporte en Cuba, por lo menos en esta localidad, no dan tiempo y están repletas. Van las guaguas como si tuviera COVID en Cuba, en ningún lugar del mundo, como si esto fuera otro planeta. Repletas. Estando en COVID, habían quitado la bebida los fines de semana. Ellos abrieron y abrieron hasta con bebida. Entonces, esto está al garete. Entonces, la población de Guanabo está aterrorizada porque las medidas en la localidad no se están cumpliendo. En gobierno no puede asumir la responsabilidad de abrir playas sin tener condiciones creadas en Cuba. Antes de la COVID no estaban y ahora muchísimo menos.
Por otra parte, residentes del reparto Santa Rita en Velasco, Holguín, acusan de corrupción a la delegada de la circunscripción del Poder Popular.
Tomás Cardoso con la información.
Ante la aglomeración de personas en busca de alimentos en Velasco, Holguín, las autoridades prometieron la venta de un módulo de alimentos consistente en un litro de aceite para cocinar una bolsa de detergente y dos paquetes de salchichas por un monto de 150 pesos cubanos. En el barrio Velasco 2, en el reparto Santa Rita, nunca llegó el alimento, provocando la protesta de los residentes ante la delegada del Poder Popular, la señora Mariela Rafaela García Almaguer. Informa en el territorio la activista de Cuba Independiente y Democrática, Sorania Cruz Rosales.
Pasó el día 20 y no entregaron el módulo. Cuando las personas se acercaron a la delegada a ver qué pasaba, dijo que era que había habido un faltante. No se sabe si se perdió en la TRD o se la cogió la jefe de gobierno de la circunscripción. Las personas empezaron a quejarse, entonces yo efectué una queja al PCC municipal de Jibara. El señor que me atendió me tomó la queja y me dijo que esta situación la iban a resolver.
Mariel es además inspectora integral y mantiene un hostigamiento en contra de cuentapropistas en los diferentes mercados del territorio, quienes son víctimas de decomisos y extorsión por parte de esta funcionaria. Concluye la activista del CIT.
Esta delegada hacía fiestas en su casa hasta altas horas de la noche, donde eso fue prohibido. Se vale de ser delegada y ser inspector integral. Va a los puntos de cuenta propista con su carnet cuando ella hace un decomiso. Todo eso se queda en su casa. En varias ocasiones yo he efectuado quejas por electores de ella que están viviendo en unas condiciones que la casa le está cayendo encima, que ella les prometió ayudarlo con un techo, con un subsidio.
También los vecinos se reunieron en la casa de los combatientes en el poblado de Velasco. Allí las autoridades locales tomaron la decisión de devolverle los 150 pesos a cada núcleo familiar y la delegada presentó su renuncia, aunque todavía está en funciones, agrega Sorania.
La delegada Mariela, del Poder Popular aquí de mi reparto Santa Rita, está pidiendo la renuncia. No se la han dado todavía porque tú sabes que aquí el gobierno comunista este es de los que un funcionario de ellos roban un lado, sacan para el otro para que siga robando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Jordanis Labrada, desde Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, expone la realidad de los cubanos en esa localidad ante la escasez de alimentos.
Así lo explicó a Radio Televisión Martí.
De mango, se hace una mermelada y con eso más o menos no pasa el pan, que es difícil también porque la panadería especial también es difícil para conseguirlo porque son inmensas las colas, hay que coger tickets, sacan un poco pan, por lo menos el Songo que saca poquito pan en una panadería pequeña y ya, así se vive, por lo menos, porque bueno, en el caso de aquí, en el caso de las personas así también, porque está difícil. Es difícil la cosa, el problema de la alimentación. Porque el problema no es de dinero. Hay personas que tienen dinero y no tienen que comprar porque no aparece nada. Entonces la llamada tienda reparadora de divisas, los que tienen que están pasados los aranceles, tienen agua nada más, agua y ron. El suspenso, por lo menos, que no contiene nada. Cuando eso pues, se trata al bueno de alimentación ninguna, ni refrescos, está crítico. Antier, yo no pude buscar alimento ni nada. Y no se habían sacado la mandada porque era el día 30. Entonces, en el día de ayer, mi casa amaneció. Bueno, no me permitieron salir de mi vivienda, como si tuviera preso en mi vivienda. Ayer yo no salí de mi casa y no había alimento en mi casa tampoco porque no se pudo sacar lo mandado. Una vecina le preguntó la pica ronda a mi esposa, hizo el almuerzo, pero por la tarde ni yo, ni mis hijos, ni mi esposa nos alimentamos. Nos acostamos con un agua, un jugo de mango y ya, eso fue lo que nosotros comimos ayer.
Y familiares del joven que murió el fin de semana en Artemisa a manos de un policía afirman no creer en la versión dada por las autoridades.
Ibet Pacheco ofrece un reporte con todos los detalles.
Otro joven muere en Cuba a manos de las autoridades. Se trata de Yamisel Díaz Hernández, de 32 años de edad, quien murió en la medianoche del sábado por un disparo de un policía en San Cristóbal, provincia de Artemisa. Su padre, Federico Díaz García, dijo a Radio Martí que no cree la versión oficial que hasta el momento le han dado en relación a lo ocurrido.
Ellos dicen que él andaba con Don Mike cuando el policía le dio el tiro. El problema es que yo no sé quiénes son las personas que andaban con él, que quien lo mató fue la policía de Consolación, pero yo no hay que creer.
El padre del joven explicó a Radio Martí que su hijo, Yamisel Díaz Hernández, murió en las inmediaciones del Central José Martí, en San Cristóbal, en un lugar conocido por el Puente de los Ahogados. Según la versión de las autoridades, el joven iba acompañado de otras dos personas y con ellos tenían unos caballos. En ese momento, un policía les pidió que se detuvieran. Los otros dos se dieron a la fuga y es cuando Yamisel intenta agredir al uniformado, por lo que recibió un disparo en el pecho. Pero según su padre, la realidad es otra.
Ellos dicen de que él le dio un tiro por el pecho porque él le fue con el machete para arriba, pero el niño no tiene ningún tiro en el pecho, lo tiene abajo de la mano, el tiro por el costado, y ningún policía da un tiro por el costado si tú le vuelves para arriba, lo da por el pecho, y no me han dado razón ninguna.
El cuerpo de Yamisel Díaz Hernández fue sepultado en la mañana de este lunes. Según ha precisado su padre, trabajaba en la agricultura en una cooperativa de la localidad Ramón López Peña en San Cristóbal, y ha dejado tres hijas menores de edad y una esposa.
Él tiene tres niñas, una tiene 15 años, la otra tiene 16 y la otra tiene 2 y estaba casado.
El pasado 24 de junio, el joven Hansel Ernesto Hernández Galeano también murió a manos de un policía que alega haber disparado en defensa propia mientras lo perseguía por presuntamente haber perpetrado un robo en Guanabacoa, La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La policía política sigue golpeando y torturando a los presos políticos en Cuba. Que mis anteriores les informé de las palizas que la Policía Nacional Revolucionaria había propinado a dos jovencitas cubanas en plena calle. Hoy les comentaré un artículo de denuncia que publica también Cubanet acerca del trato que han recibido y reciben presos políticos de la UNPAC, la Unión Patriótica de Cuba. El segundo jefe de orden interior de la prisión de Melena del Sur, llamado Enoide Bayán Tamayo, habría golpeado al preso político Raudel Arias Valerino y le habría cortado la cara con una cuchilla de afeitar, según denunció la madre de la víctima, Teresa Valerino. El opositor residente en La Habana fue a prisión por su labor como activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. Dentro de su abanico de acciones cívicas y pacíficas en contra del régimen cubano, destacan las protestas públicas, la distribución de información en las calles. El 28 de septiembre del 2017, Arias Valerino fue detenido por sus manifestaciones pacíficas. Pocos días después, el 3 de octubre, fue trasladado a prisión y condenado a 4 años y 10 meses de privación de libertad en un juicio sumario por los supuestos delitos de atentado, desorden público, actividad económica ilícita y desacato. Según su madre, fue en el sistema de aislamiento donde un oficial en completo abuso de autoridad lo golpeó salvajemente. Como explica este artículo de Cubanet, las torturas y palizas a los presos políticos continúan. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:42, la temperatura en Pinar del Río 32 grados, las sensaciones de 36, un viento muy suave, 4 kilómetros por hora, quiero decir. El cielo a intervalos nublados, así estará hasta el final del día, pero no hay probabilidades de lluvia.
En cambio, si está lloviendo por zonas en Puerto Padre, intervalos nubosos 31 grados Celsius, viento soplando a 19 kilómetros por hora y por lo menos hasta las 8 de la noche continuarán las precipitaciones aisladas.
Don Ricardo Espinosa da inicio a las noticias de América Latina.
Con mucho gusto, pese al fallo judicial que suspendió la presencia de militares estadounidenses en Colombia, el gobierno ha anunciado que continuará la cooperación militar con los Estados Unidos.
Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
El Senado de Colombia definirá en los próximos días si la presencia de una brigada militar del Comando Sur de los Estados Unidos, que llegó en junio pasado al país suramericano para prestar asesoría contra el narcotráfico, se ajusta a la legislación del país, luego de que un fallo de un tribunal administrativo ordenara al presidente Iván Duque suspender esa autorización y enviar al Congreso la documentación que sustenta la presencia de los militares estadounidenses en Colombia. El gobierno reaccionó de inmediato a través del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y anunció anunció que impugnará el fallo de tutela ante el Consejo de Estado y advirtió que por ningún motivo detendrá la cooperación militar, estratégica y logística con los Estados Unidos.
Y continuará adelantando por razones de seguridad nacional todas las tareas de cooperación binacional con los Estados Unidos, lo cual incluye el mejoramiento de nuestras capacidades gracias al entrenamiento, la capacitación y la asesoría técnica.
No obstante, desde la bancada de oposición del Congreso, que interpuso la acción judicial contra la presencia de los militares estadounidenses en Colombia, se anunció que se buscará evitar que el Senado apruebe esa presencia castrense en el país, como manifestó el senador Iván Cepeda.
Yo espero que mis colegas en el Senado voten en contra de esta intervención militar, pero puede ser que no lo logremos. Buscaremos otras vías judiciales y movilizaremos a los ciudadanos para hacer que se respete nuestra dignidad nacional.
Se espera que el gobierno envíe esta semana al Congreso la documentación que soporta la presencia de los militares estadounidenses en el país, a la par que se presente la impugnación del fallo ante el Consejo de Estado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El ministro de Defensa de Nicolás Maduro afirma que la oposición no llegará de nuevo al poder. Sostiene el oficialismo que hasta los presos defenderán al chavismo de ser necesario.
Con los detalles, el informe viene desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Durante la celebración de los 209 años de la firma del Acta de la Independencia en Venezuela, el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, aseguró que el chavismo continuará en el poder.
Mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos, imperialista, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela.
Padrino es el encargado de la seguridad de la Operación República, el plan que custodia los procesos electorales en Venezuela. Por su parte, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que los presos están entrenados para defender la revolución.
Tenemos, si se quiere, por lo menos 40.000 personas que han estado en las cárceles del país, que están dispuestas a salir a la primera línea de batalla a defender la patria. Son los privados de libertad que han recibido formación política y formación de patria dentro del recinto penitenciario.
En medio de los actos del 5 de julio reapareció Leopoldo López, quien se encuentra hospedado en la casa del embajador español, a quien Maduro amenazó en días pasados.
Plantean un camino que es una estafa a lo que es nuestra constitución, nuestra tradición y nuestra vocación de lucha.
Mientras oposición y régimen ocupan su discurso en el tema electoral, avanza la radicalización de la cuarentena por el coronavirus luego de que Maduro anunciara 7.169 contagios y 65 fallecidos sumados a la fecha de este domingo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Revisamos a continuación otras informaciones internacionales.
El representante de la organización Human Rights Watch en Ginebra, John Fisher, acusó a China ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por aprovechar el momento de la crisis global para imponer una nueva ley de represión contra la población de Hong Kong.
El informe lo presenta Carmen María Rodríguez.
La Cancillería China, así como los medios de comunicación estatales, cantan victoria ante la nueva ley de seguridad nacional impuesta a Hong Kong. Hasta ahora son 53 países los que en el Consejo de Derechos Humanos se han manifestado en favor, 27 en contra. Los críticos a la ley se refieren a las multas y castigos severos por llamados crímenes políticos y afirman que con la imposición de esta nueva ley de seguridad repican las campanas del fin de la autonomía de Hong Kong. Entre los países en total respaldo, Cuba, cuya delegación ante el Consejo de Derechos Humanos habló a nombre de los que apoyan a China. Entre tanto, el Reino Unido habló en representación de los que critican la ley de seguridad. El apoyo a China incluye a las peores dictadoras del mundo, entre estas Corea del Norte, Arabia Saudí y Siria. También Nicaragua, Venezuela, Pakistán, Egipto, Camboya, Irán, Yemen, entre otros. En el Consejo de Derechos Humanos habló en contra de la medida china en Hong Kong John Fisher, representante en Ginebra de la organización Human Rights Watch.
We are similarly dismayed that China has seized this moment of global chaos to severely undermine rights and freedoms in Hong Kong. The ink is barely dry on the new legislation. and already there are reports of hundreds of arrests.
Estamos consternados de que China se ha aprovechado del momento de caos global para hacer socavar los derechos y libertades en Hong Kong. La tinta aún no se ha secado de la nueva legislación y los informes indican cientos de arrestos, incluso por crímenes que aún no existían hace solo días. El Consejo de Derechos Humanos está integrado actualmente por un gran número de países de conocido mal comportamiento de derechos humanos hacia sus ciudadanos desde Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El disidente chino Xu Shangrun ha sido detenido este lunes en Pekín después de publicar un artículo en el que acusaba al gobierno de gestionar mal la pandemia de coronavirus y demostrar una impotencia sistemática al respecto.
El activista fue sacado de su casa en los suburbios de Beijing por más de 20 agentes de la seguridad del régimen, dijo uno de sus amigos bajo condición de anonimato.
Xu Shangrun publicó un ensayo en febrero culpando a la cúpula o la cultura del engaño y la censura promovida por Xi por la propagación del coronavirus en China.
El profesor de Derecho de la Universidad de Tsinghua, una de las principales instituciones de China, había hablado previamente en contra de la abolición de los límites del mandato presidencial en 2018 en un ensayo distribuido en línea.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, se cumplen 40 años de la masacre del río Canimar, la primera gran historia de Radio Martí. Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en entrevista con Tomás Cardoso, rememora los hechos.
Se conmemoran 40 años de la masacre del río Canimar, ocurrida sobre el río del propio nombre, en la Vía Blanca, entre Matanzas y La Habana, cuando tres jóvenes que escaparon del servicio militar tratando de escapar de Cuba, Sergio y Silvio Águila Llanes y su compañero del SMO, Roberto Calvero, decidieron secuestrar la embarcación 20 aniversario en el río Canimar, donde había una serie de turistas, con la intención simple y llanamente de escapar hacia Estados Unidos. Fueron reprimidos y uno de los jóvenes falleció y otros dos cumplieron largas condenas. Marta, han pasado 40 años y no fue hasta el año 86 que en Radio Martí, gracias a un periodista que desertó de Radio 26, 6 años después pudimos darle a conocer al mundo, que incluso lo destacó el New York Times, lo que ocurrió en el Canimar el 6 de julio de 1980.
Yo diría que la masacre del río Canimar fue el crimen más ocultado que ha tenido la dictadura. En aquellos momentos, según cuenta Norberto Fuentes, en un libro que hizo al respecto, que se llama Los hijos del enemigo, estaba al frente del partido en Matanzas Julián Rizzo Álvarez. Fidel Castro le dio la orden de que no se podían llevar el barco, fuera como fuera. Inicialmente, él envió 2 lanchas torpederas que estuvieron tirándole al barco. En ese momento hubo algunos muertos, pero todavía quedaban personas vivas y las metió Sergio, uno de los 2 hermanos, y el que murió posteriormente. Pues Sergio metió a toda esta gente dentro de la bodega del barco tratando de que lo pudiera salvar. Pero le pareció poco a Julián Rizzo y mandó un avión, el avión lo sobrevoló, le estiró y todavía para hacerlo mejor, pues mandó un buque, el buque 23 de mayo. Estamos hablando del barco 20 aniversario, que era un barco de río y era un barco para travesías turísticas. Y contra ese barco de río mandó el buque 23 de mayo, que interceptó el barco y lo partió a la mitad. Entonces ahí sí se perdieron casi todas las vidas. El barco 20 aniversario podía trasladar 100 turistas y no se sabe, 40 años después, no se sabe cuántos turistas iban en el barco, ¿no? Te puedo decir que 2 de los secuestradores que vivieron o sobrevivieron fueron Silvio, el hermano de Sergio que murió, y también Roberto Carveiro, cumplieron casi la mitad de su sanción y se fueron a vivir a España. Y a lo mejor es posible que cuenten esta historia o han quedado tan amenazados como el resto de las 10 personas que sobrevivieron, que quedaron tan amenazadas que durante más de 2 años tuvieron sus casas rodeadas para que no pudieran reunirse con nadie y no pudieran contar la historia. Y es una historia, como tú bien dices, que fue secreta por mucho tiempo.
Esta historia de vino en la deserción y convertirse después con Ricardo Bofill, integrante del Comité Cubano por los Derechos Humanos, del abogado Domingo Jorge Delgado, que en aquel momento Domingo Jorge Delgado era fiscal del gobierno en Pinar del Río, y tratando de conocer detalles de lo que le tocaba de cerca a su sangre, pudo conocer todas las monstruosidades que el sistema judicial cubano terminó convirtiéndose en opositor y miembro del Comité Cubano por los Derechos Humanos. ¿Te acuerdas de esta experiencia?
Domingo, que trabajó con, como tú bien dices, con Bofill, ya fallecido, pues estuvo todo el tiempo tratando de llegar a la verdad. Esa verdad que quizás cuando esto termine se pueda conocer. Y el puesto de mando que había en el lugar lo convirtieron en un restaurante. Y al poco tiempo promovieron a Julián Risso y lo trajeron para La Habana, miembro del buró político, etcétera, etcétera, porque tú sabes que Fidel Castro así le pagaba a sus servidores. Es uno de los crímenes de la dictadura que más se han guardado de forma secreta. Aquí murieron personas que ni remotamente pensaban que dar un paseo turístico por el río les iba a traer la muerte.
Y la doctora Maritza Fuentes, en su segmento de salud, hoy nos trae buena información referente al coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Los ejecutivos de la Organización Mundial de la Salud han comentado recientemente, hace pocas horas, que lo peor está por llegar, y es una advertencia que están realizando de acuerdo a los números de personas infectadas en los diferentes países del mundo, y me refiero a esta enfermedad COVID-19. Ellos plantean que el coronavirus no ha sido derrotado, que estamos en plena pandemia y que todo lo contrario, que pensábamos que quizás en esta temporada íbamos a realmente sentir que estábamos saliendo de esta situación. Estamos muy lejos de esa realidad. Básicamente, desde que se proclamó y se determinó el día 11 de marzo que estábamos en una pandemia, pensábamos que al principio se iba a poder controlar todo en los diferentes países y las medidas que cada país individualmente ha tomado. Y la realidad es que todavía no se sabe cuáles son las medidas que realmente han funcionado o no. Porque hay algunos países que han tomado medidas diferentes, por ejemplo, Estados Unidos, y también tienen muchísimos casos, con lo cual todavía no se sabe qué es lo que podría funcionar. Lo que sí se sabe que hay que realizar es el distanciamiento social, que eso es algo de sentido común, usar las máscaras para aquellas personas que tengan la posibilidad. Aquí ya en muchos estados, en Estados Unidos, como acá en la Florida, en la ciudad de Miami, es de uso obligatorio, si no las personas van a recibir una multa por no usarlas. Y también tratar de quedarse en casa el mayor tiempo posible, porque es nuestro templo, en nuestro hogar, es donde mejor podríamos estar y más resguardados cuando no tenemos contacto con otras personas. Recuerde que el virus puede estar en una persona sin tener síntoma ninguno, estar perfectamente sano y ser portador del virus. Y este es el talón de Aquiles de muchos de los científicos, que no saben por qué en unas personas el virus es tan agresivo y en otras no presenta ningún síntoma. Que Dios le bendiga. Éxitos. Seguimos mañana, Dios mediante.
A las 6:57, quieto en primera, porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Bueno, Richard, en este momento el béisbol de las Grandes Ligas está dando a conocer por su canal de 24 horas al día el nuevo horario que arrancará el 23 de julio. No hay nada todavía en la página digital, en la página oficial de la MLB, porque están esperando que el show de una hora termine a las 7 p.m., justamente cuando arranque al duro y sin guantes. Nosotros les vamos a poder decir exactamente cuál será el horario este año del béisbol de las Grandes Ligas y cuáles son las mejores series que tenemos que seguir durante esta muy breve temporada regular de 60 partidos. Por fin arrancó el Campeonato Mundial de Fórmula 1, 4 meses de retraso, y en la primera competencia, en el Gran Prix austríaco en las afueras de Viena, el finlandés Valtteri Bottas fue el ganador de esta carrera, Charles Leclerc en el segundo lugar, Lando Norris en el tercero, Lewis Hamilton, el actual campeón, terminó en el cuarto puesto. Claro, ha pasado solamente una carrera, pero tenemos aquí en la escudería Mercedes con 37 puntos, McLaren tiene 26, Ferrari 19, Racing Point tiene 8. las próximas 6 semanas van a ser cruciales en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 porque se van a celebrar varias carreras y de aquí hasta el 5 de septiembre vamos a tener 6 competencias motorizadas de Fórmula 1 en el viejo continente. Esto después de no celebrar ninguna durante los primeros 4 meses de la temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1. En el fútbol de España, el Real Madrid continúa de primero en la liga tras derrotar al Bilbao de visita en el País Vasco. El Barcelona derrotó 4-1 al Villarreal de Castellón. En otros partidos, el Valencia empató con el Granada. Esto significa, aquí tengo las tablas de posiciones, 34 jornadas cumplidas. O sea, solamente faltan 4 para que termine la liga. El Real Madrid con una ventaja sobre el Barcelona, 77 puntos contra 73. Hasta aquí los deportes. Nos vemos en 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción.